Oremos en esta mañana, hermanos, para tener este tiempo de comunión en su palabra. Señor, te damos gracias porque nos permites estar, Señor, en este día que celebramos culto a ti, adorándote, Señor, con nuestros cantos, con nuestra voz, Señor, con todo nuestro ser, como nuestro culto racional, Señor, y a través de la exposición de tu palabra. En esta mañana tú seas magnificado, que tu nombre sea exaltado, Señor, y que tu palabra pueda cumplir el propósito por el cual tú la traes en este día, Señor, para la edificación de los santos, Señor, a fin de que nos gocemos, nos alegremos en ti, Señor, por esta gran salvación en Cristo Jesús. En esta época de Navidad, Señor, celebramos la encarnación del Verbo que vino a este mundo para cumplir con su misión, entregando su vida en rescate de pecadores, en rescate de su pueblo, Señor, y que en esta mañana, de igual manera, Señor, si hay personas que aún necesitan, Señor, entrar a redil, que tú uses este tiempo para traerlas y llevarlas a tu gran salvación, y que tus santos sean conformados a tu verdad, Señor, para proclamarla, para practicarla, Señor, en cada hogar, en cada familia. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Nuestro texto en esta mañana está en Romanos capítulo 5. Vamos a leer del verso 12 al 21. Ahí los traductores de la Biblia incluyen ese subtítulo, Adán y Cristo. Pero ya del versículo 1 nos está hablando acerca del logro de la justificación en Cristo. Pero del verso 2 en adelante, Pablo, ahí en su epístola a los romanos, nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Este es uno de los párrafos del libro de Romanos más maravillosos, porque nos muestra el contraste entre el primer Adán, el cual es el cabeza federal de la humanidad, que sabemos que es el primer hombre creado por Dios, y que encontramos ahí cómo su desobediencia trajo la condenación a todos los hombres, en contraste del segundo Adán, Cristo, que se constituyó como nuestra justicia para aquellos que habían de recibir ese mensaje y abrazar la fe para salvación. Pero es importante conocer también el contexto de la carta a los romanos para que sepamos por qué razón o con qué propósito Pablo escribió esta epístola, especialmente aquel auditorio de la iglesia en Roma. Pues la escritura nos deja ver ahí en el capítulo 1, verso 1, identifica al autor como el apóstol Pablo, pero también nos dice que tuvo la ayuda de Tercio en el capítulo 16, verso 22, para transcribir estas palabras, dado de que Pablo sabemos que estaba en prisión en ese contexto, y Tercio ayudó a escribir esta carta. Y este libro fue escrito en el año 56 al 58 después de Cristo. Uno de los propósitos de la escritura de la epístola a los romanos, como en todas las epístolas de Pablo a las iglesias, su propósito al escribir esta epístola era para proclamar la gloria del Señor Jesucristo mediante la enseñanza y la doctrina para la edificación y el ánimo de los creyentes que serían los receptores de esta carta. Una preocupación en particular, nos menciona algunos de los estudiosos de Pablo, era aquellos para quienes escribió esta carta, aquellos que estaban en Roma, que eran amados de Dios y llamados a ser santos. Por ser él mismo un ciudadano romano, sabemos que Pablo tenía la nacionalidad romana, él tenía una pasión única por esta asamblea de creyentes en Roma, puesto que él no había estado presente en esa iglesia, no había visitado la iglesia en Roma, él decide escribir esta carta para darles ánimo y edificación. Y es esta carta de Romanos que en la Reforma Protestante fue utilizada por Dios para recordar al pueblo la importancia de volver a la fe escritural. Y la principal distintivo que sale del libro de Romanos, que fue utilizado por los reformadores, es la justificación por la fe. Así que el libro de Romanos es principalmente una obra doctrinal y puede ser dividido en cuatro secciones la carta a los romanos. Número uno, encontramos ahí desde el capítulo 1 al capítulo 3 la necesidad de la justicia. Cuando Pablo nos habla del estado en que se encuentra el hombre separado de Dios. También encontramos la justificación provista desde el capítulo 3, verso 21 al capítulo 8, verso 39. Encontramos la justificación provista de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y también encontramos la justicia vindicada desde el capítulo 9 al capítulo 11, verso 36. Y finalmente, la cuarta sección de la carta nos muestra la justicia practicada, que nos lleva todos estos regalos, estos beneficios de la justificación a una fe práctica. Obviamente, nos damos cuenta que el tema principal de la carta es la justificación. Ahora, para entrar a desglosar el texto de esta mañana, entre ese paralelo y ese contraste entre Adán y Cristo, necesitamos definir dos palabras que se encuentran en esos pasajes que leímos, que es justicia y justificación. Esas dos palabras están relacionadas, están unidas entre sí, pero son diferentes. Y para ponerlo como telón de fondo a estos pasajes que vamos a estudiar, necesitamos definir qué es justicia y qué es justificación. Porque la justicia tiene que ver con aquello recto, con aquello justo, y que solamente lo encontramos en Dios. De tal manera que en Adán nosotros hemos sido representados, el hombre quebrantó el pacto de obras allá en el Edén, desobedeció a Dios, por lo cual se volvió un transgresor de la ley, y ahora el hombre tiene esa imputación que le condena. De tal manera que todo hombre que nace desde Adán nace ya en condenación. Y el juez supremo está ahí en su trono eterno y ha decretado, ha establecido esa condenación para todos los hombres. De eso se trata la justicia, la impartición de la justicia. Ahora nosotros tenemos en nuestras ciudades, en nuestros países, tenemos estos elementos de justicia con aquellos que Dios ha puesto en eminencia para impartir la justicia. Pero notamos que la justicia en nuestros países es defectuosa, puede ser corrompida debido a ese mismo efecto de la pecaminosidad en el hombre. Pero cuando hablamos en los términos de Dios, en los términos del Dios justo y celestial, ningún hombre podrá torcer el brazo de Dios de tal manera que lo que Dios ha establecido en esa condenación en Adán, eso se efectuará. De otra manera, la justificación tiene que ver con el medio que Dios utiliza para justificar a aquellos que han de ser condenados, a aquellos que Dios ha declarado en condenación, como lo encontramos en el capítulo 3 de Romanos, que nos dice de que no hay ninguno justo, que no hay nadie que busque el bien, todos están ahí separados en esa condenación eterna delante de Dios. Ahora, la justificación tiene que ver con la dádiva de Dios, que es Cristo Jesús, quien es el medio de la justificación para acreditar a aquellos condenados los méritos de Cristo. Viendo eso, en ese telón de fondo, lo que significa la justicia perfecta de Dios y el medio de la justificación, que es Cristo Jesús, pues pasemos a desglosar los pasajes desde el capítulo 5, verso 12 en adelante al 21, en ese paralelo en Adán y Cristo. Notamos ahí que si vamos más atrás en el capítulo 4, Romanos está dedicado a la imputación. Y es el puente que une los temas del capítulo anterior y posterior, que trata de la depravación del hombre y la reconciliación con Dios respectivamente. Ahí encontramos en los capítulos anteriores que dice que los hombres se rebelaron contra la verdad de Dios y creyeron la mentira, y nos habla del estado depravado del hombre, como veíamos anteriormente en las doctrinas de la gracia, la depravación total del hombre. Pero en los capítulos 4 nos habla de la imputación que el hombre adquiere a través de los méritos de Cristo, y que Dios ve a toda esa humanidad culpable, transgresora en Adán y necesitada de un Redentor. Es importante saber que dice también las diferentes posturas que han adquirido algunos teólogos en la historia en cuanto a este asunto del pecado y de la condenación de los hombres, porque algunos en la historia no creían que todo hombre que nace ya viene con esa naturaleza pecaminosa o que es pecador. Por ejemplo, Pelagio, que fue un teólogo que dijo estas herejías en el año 390, él argumentó, por ejemplo, que no hay una conexión legal o una realidad del ser entre Adán y la humanidad. Dice que no hay una conexión con Adán, que más bien esa conexión que hay entre el hombre y Adán es de manera imitativa, que la descendencia de Adán imita su pecado, o sea que el hombre imita el pecado de Adán, pero que no tiene en sí una naturaleza pecaminosa cuando nace. Entonces dice que cada uno de nosotros ha sido el Adán de su propia alma, que somos responsables cuando nosotros cometemos el primer pecado, según esta teoría o esta doctrina errática de Pelagio. También había otra doctrina en cuanto a eso, y alguien decía acerca de la imputación mediata. Una persona que se llamó Joshua Placeo en 1596 dio este punto de vista de la imputación mediata. Este punto de vista ha sido históricamente asociado. Placeo creía que la humanidad era culpable porque pecaba, no pecaba porque era culpable, decía él. Y que la idea central es que la humanidad no hereda la culpa de Adán, sino una naturaleza corrupta, y esta naturaleza corrupta les lleva a pecar. Pero vemos que una vez más, esta teoría o esta doctrina de este hombre contradice la misma escritura, porque el texto nos está hablando de que todos hemos sido representados en Adán, en el primer hombre que Dios creó. Y también hay otra doctrina acerca de este punto, que es la que han confesado los reformadores, que es la imputación inmediata. Este punto de vista aparece entre otros con Francis Turretin, la Confesión de Westminster, la Declaración de Saboya y la Segunda Confesión de Londres de 1689. Los defensores de este punto de vista sostienen que Dios inmediatamente imputa tanto la culpa de Adán como la justicia de Cristo, aquellos que quienes representan. Y vemos que este punto es más acorde al texto de la Escritura y es lo que confesamos como iglesia, la imputación inmediata del pecado en Adán. Ahí reconocemos que el hombre peca porque ya es un pecador y todo ser humano que nace en esta tierra viene con la naturaleza caída en Adán. Así que viendo un poco el contexto y los que estos expositores que expusieron estos diferentes puntos de vista en cuanto al pecado, en cuanto a la imputación en Adán, pasemos a ver entonces nuestro tema en estos textos a desarrollar. Encontramos que del verso 12 al 21 nos habla acerca de la fuente o el origen de la justicia. De eso se trata el párrafo que vamos a definir como la fuente y el origen de la justicia. Y en esta mañana el Señor, a través de su palabra, nos enseña cinco contrastes entre Adán y Cristo como la fuente de la justicia para nuestra vida eterna. Pasemos a ver el punto número uno, el contraste entre el pecado y la muerte en Adán y el don de Dios con la gracia de Cristo. El texto nos inicia con esta frase pequeña, pero que a la vez nos dice mucho acerca de lo que Pablo va a continuar. Nos comienza diciendo, por tanto. Esa palabra, por tanto, nos está conectando a lo que él estaba argumentando el capítulo 5, que nos está hablando acerca de los resultados de la justificación en Cristo. Nos habla del logro de la justificación en Cristo, que en su gracia ahora nosotros tenemos esa entrada por la fe en la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces Pablo, luego de hablarnos acerca de la importancia de la muerte y de la justificación en Cristo, nos pasa a hablar ahora cómo fue ese logro tan importante y por qué el ser humano necesitaba tener ese Redentor, ese Justificador, para poder librar de ese juicio delante del Dios Supremo. Ahí el texto nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Comienza por tanto, y es esa unión con lo que antecede a lo que argumentaba desde el capítulo 5, el verso 1 en adelante. Se puede afirmar entonces que este por tanto es como una bisagra que une y que permite un giro hacia una progresión doctrinal a lo que va a continuar diciendo. Pablo abre su quinto capítulo reflexionando sobre el significado de la muerte de Cristo y nuestra justificación. Él ha muerto por los impíos, nos dice ese capítulo, pero luego se traslada para explicar la razón detrás de esa salvación a través del paralelismo entre Adán y Cristo. Ahora, en Adán, ¿qué es lo que el hombre logró en Adán, en el primer Adán? Recordemos que la Biblia llama el segundo Adán a Cristo, pero aquí hablamos del primer Adán. ¿Quién es Adán? para los que hemos estudiado los miércoles nuestra doctrina, pues están familiarizados con estos aspectos de la caída del hombre. Nos damos cuenta que Adán es el cabeza federal de la humanidad. ¿Qué significa cabeza federal de la humanidad? Que Adán es nuestro representante, que en Adán estamos representados cada persona que nace en este mundo. Eso significa que Adán sea la cabeza federal de la humanidad. Notamos ahí que hay consecuencias de ser representados en Adán por esa imputación inmediata que obtenemos. El texto dice que el pecado entró a través de un hombre en el mundo. Notemos ahí que la palabra dice que entró, el pecado entró a este mundo. Miramos ahí que es de manera externa, el pecado no estaba presente cuando Dios creó a Adán y Eva. Pero sí recordamos que se originó en Satanás, en la rebelión allá en el cielo. De tal manera que el pecado era un agente externo a la humanidad hasta ese momento, pero entró en el mundo por causa de la desobediencia de Adán. Por causa de este primer acto de Adán, toda la culpa, la condenación pasó a todos los hombres. Y ahí nos damos cuenta el efecto de la caída allá en el Edén, cómo afectó a toda la humanidad hasta nuestros días y hasta que el Señor venga y cese todo este asunto. Así que en este orden de cosas, la acción de Adán tiene una importancia especial frente a todo pecador posterior, porque ahí estamos representados cada uno de nosotros. En cuanto que su pecado permitió el acceso a todo el mundo, porque con el pecado vino consecuencias, no solamente para el hombre, sino para el mundo que Dios había creado. De tal manera que la creación que hoy tenemos y disfrutamos no es como Dios la creó al inicio. Todos estos desastres naturales, todos estos efectos que hay en la naturaleza, nos dicen acerca de esa maldición a causa del pecado de Adán. Nosotros recordamos cuando en el inicio de esta pandemia, de los primeros casos de COVID allá en China, que estaba tan lejano a nosotros y mirábamos las noticias, algunos videos que quizás pensábamos que no eran reales cuando la gente caía al suelo. Luego, al tiempo, vimos por televisión el primer caso que llegaba y aquellas cámaras encima y un solo descontrol, y vimos cómo el virus se esparció a todo el mundo en cuestión de días, y la mortalidad que vemos es de millones de personas, y todavía continuamos con nuevas variantes de este virus. Pero pensemos en ese virus, en ese pequeño virus, cómo afectó la salud, cómo cambió nuestra forma de vida. Los niños que nacieron en la pandemia han crecido con esa mascarilla. Ya ellos por sí mismos buscan la mascarilla cuando van a salir, ya se acostumbraron a ese estilo de vida. Si ese virus que se propagó por todo el mundo ha sido motivo de alarma mundial, pensemos en el efecto de ese virus mortal del pecado que ocasionó en Adán. Que no fue de manera progresiva, sino que fue de manera inmediata. En el instante que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, fue inmediata la condenación, porque Dios les había advertido que el día que ustedes me desobedezcan, que coman del fruto del árbol que yo les he prohibido, ese día ustedes morirán. No solo una muerte física, sino una muerte espiritual. Pensemos por un momento el efecto de la caída en Adán y lo que significa ser representados en Adán. Ahí encontramos la respuesta por qué el acontecimiento, el suceso de la muerte física en nuestros seres queridos y nosotros que pasaremos un día por esto. Pero mucho más que eso, es una muerte espiritual, una condenación eterna a estar separados de Dios de manera perpetua. Notamos ahí que Pablo ahí está escribiendo acerca de esta cabeza representativa de la humanidad y lo que ocasionó el pecado. Vemos que ahí el pecado entró al mundo y ahora ha infectado todo de manera inmediata. Pero también dice que la muerte entró por el pecado. Una precisión mayor está en los diferentes verbos usados por el apóstol para referirse a la entrada y a la expansión de la muerte en el mundo de los hombres. Ahí al decirnos que expresa la acción de entrar, pasar de una posición a otra. Ya el hombre pasó de una posición a otra. Antes estaba fuera el pecado del mundo, de modo que no podía alcanzar al hombre. Pero ahora, una vez entrando el pecado al mundo por un hombre, ahora ha pasado a todos los demás hombres. En segundo lugar, dice que pasó a todos los hombres. El verbo en ese sentido de extenderse, en este caso adquiere un efecto contaminante, porque no solamente es que pasó, sino que contaminó todo el ser del hombre. De tal manera que cuando hablamos con el asunto de la depravación total del hombre, nos damos cuenta que el hombre en sí, todo el edificio que le constituía, se vino abajo, incluido el libre albedrío, que fue afectado también por el pecado. De tal manera que aunque el hombre conoce el bien, conoce que Dios es el camino, pero está afectado en su voluntad y ama más las tinieblas que la luz. Ese es el efecto contaminante cuando el pecado entró en el mundo. Cuando la muerte entró en el mundo, se extendió a todos los hombres, se propagó a todos los hombres. Todos un día vamos a partir de este mundo físico por causa de la intromisión del pecado, por la desobediencia de un hombre. Y vemos ahí que el texto nos dice que sobre Adán, nuestro representante en esta humanidad, todos hemos pecado. Todos hemos estado representados ahí. Dios ve a la humanidad entera en Adán, ahí en el huerto de Edén, en la desobediencia. Y esa palabra pecaron señala una acción única que fue llevada a cabo en el pasado. Esto refuta las otras teorías que vimos ahí de Pelagio y la otra persona que hablaba de imputación mediata, o la que el hombre peca hasta que comete su primer pecado. Y digo, ¿y quién podrá tener memoria de cuál fue su primer pecado? O sea, eso es algo imposible. Pero este efecto del pecado, en el cual todos estamos representados, todos hemos pecado, anula esas herejías que dijeron estas personas. Así que miramos que pecaron es una acción única que fue llevada a cabo en el pasado. En Adán todos quedamos representados de manera legal en la raza humana, porque Adán era nuestra cabeza federal. Y Pablo considera la humanidad como un todo que ya estaba en Adán, viéndola como una unidad relacionada en la cabeza que fue Adán. De manera que Adán, al pensar en Adán, no estamos pensando en un sujeto en el tiempo, en el espacio, en el sentido de una persona individual, sino que Pablo aquí nos lo muestra, que ahí en Adán cada uno de nosotros estamos representados, de manera que en Adán decidió el resultado final de toda la humanidad. Esto, una ilustración que nos muestra esto es cuando en aquella época de las guerras medievales, ¿verdad?, donde se combatía entre los reinos del mundo, entre las conquistas, cuando un rey iba a la guerra y este rey ganaba, derrotaba a sus enemigos, la victoria de este rey era una representación para todo su pueblo. La victoria del rey era la victoria para su pueblo. Pero también la derrota del rey significaba la derrota de todo un pueblo. De esa manera podemos ilustrar esto que pasó en Adán, pero también pensando en el segundo Adán, que es Cristo. que se convierte como nuestro campeón, como nuestro ganador. Pero en Adán todos hemos sido derrotados y afectados por el pecado. Así que cuando hablamos de Adán, estamos hablando de algo universal en su alcance. Adán nos involucró en esa enemistad total contra Dios. Por eso hablamos de justicia. Dios imparte justicia y Él es justo. Y lo que merecemos todos los seres humanos es la condenación eterna. Pero qué maravilloso y qué buenas noticias saber que tenemos otro representante. Porque si nos representáramos a nosotros mismos, sería la misma condenación. Pero en esta mañana, las buenas noticias es que tenemos un segundo representante en ese paralelo entre Adán y Cristo. ¿Qué obtenemos en Cristo? El pasaje ahí en el verso 15 nos dice que, pero el don no fue como la transgresión. El don significa la dádiva. Esa dádiva de Dios, ese regalo de Dios, no fue como la transgresión, hablando con la acción del primer hombre, Adán, que incurrió en esa transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vemos ahí que ese regalo de Dios, esa dádiva gratuita que nos habla ahí, procede de Dios mismo como la fuente de la justicia. Porque el hombre ha ofendido a su Creador. Pero el hombre no puede hacer nada para redimirse con Dios. De tal manera que el que ha sido ofendido se convierte en la fuente de la justicia. Y que utiliza el instrumento de la justicia, que es su Hijo amado, Cristo Jesús. Y nos ofrece ese regalo de la salvación, porque el pasaje nos dice que abundó mucho más la transgresión, esos delitos de Adán hacia adentro de muchos, de toda la humanidad, en comparación a esa transgresión. Esa dádiva gratuita supera de manera extraordinaria, porque sobreabunda a esa maldad, ese regalo, esa dádiva de Dios, el don de Dios, y por la gracia de un hombre, Cristo. El don vino a causa de muchas transgresiones y nos da la razón por la cual el don, la dádiva de Dios en Cristo Jesús vino. Dice, a causa de muchas transgresiones, y el propósito nos lo dice, para justificación. Y es ahí donde entra la segunda palabra, justificación. Porque era necesario que un hombre perfecto cumpliese las demandas de la ley y que él se convirtiera en el receptor de la ira santa de Dios para poder quitar esas muchas transgresiones y justificar a los que son de la fe. Así que vemos en el primer punto ese contraste entre el pecado y la muerte en Adán y el don de Dios por la gracia de Cristo. Pero también el segundo contraste que vamos a ver en esta mañana es el contraste del juicio de condenación en Adán y la dádiva de Dios para justificación en Cristo. El contraste del juicio de condenación en Adán y la dádiva de Dios para justificación en Cristo. Veamos qué seguimos la raza humana obteniendo de la desobediencia de Adán. El texto nos dice ahí que el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. No se necesitaron que Adán pecara muchas veces o una cantidad determinada. Dice que con un solo pecado de desobediencia vino la condenación. Solo se necesitó una vez para que el hombre pecara, para que todo se contaminara. Y ese efecto del pecado incluso sumergió a la tierra en esa maldición por causa del hombre. El juicio de Dios es la sentencia del Creador a sus criaturas como el juez a causa de violar su santa ley. Lo que el doctor Arcee Sproul lo llama la traición cósmica. El pecado del hombre es la traición cósmica en este universo. Ahora algunas personas argumentan en contra de esta doctrina. Algunas personas cuestionan la doctrina del pecado porque la ven ofensiva, degradante. Piensan que ellos no merecen ser culpados por la desobediencia de Adán hace miles de años allá en el Edén. Y dicen, ¿por qué debo de ser hallado culpable desde que yo nací? Algunos hombres cuestionan esa doctrina, pero hermanos y amigos que nos visitan, pregunto yo, ¿hay alguien en este lugar que piensa que pudo haberlo hecho mejor que Adán en su estado de inocencia allá en el Edén? ¿Pensamos que podemos ser mejores que Adán? ¿O sería más grave? Bueno, sería la misma consecuencia, porque un solo pecado determinó la condenación de todos los hombres. Así que quienes argumentan sobre por qué debo yo de ser representado o esa culpa de Adán me ha sido acreditada, debemos recordar que Adán fue creado en ese estado de inocencia, libre para adorar a Dios, obedecerle, pero también tenía la elección de desobedecer, y de esa manera lo hizo, lo desobedeció. Estaba capacitado para obedecer a Dios sin corrupción, pero desobedeció, y ahí fuimos representados. En contraste, en Cristo, dice el texto que el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La razón por la que Dios ha dado esta dádiva para salvación es por causa de las muchas transgresiones. Note aquí que ya no es una transgresión, porque al inicio hablamos de ese primer pecado que cometió Adán al desobedecer. Ahora dice que hay como un aumento de muchas transgresiones. Y pudiésemos pensar desde Adán hasta nuestros días, ¿cuántas muchas transgresiones ha cometido el ser humano delante del Creador? Pensemos individualmente, ¿cuántos pecados habré cometido yo desde mi nacimiento? Es mucho, ¿verdad? Demasiados. Cada día lidiamos con esa corrupción. Pero dice ahí el pasaje de que a causa de muchas transgresiones vino ese don para justificación. Pero aquí la buena noticia es que este don de Dios para salvación vino con el propósito de justificar, en este caso, justificar al pecador. Porque no había otra manera de que el hombre pudiese ser redimido delante de Dios o quitada la culpa. No es por obras, no es por presentar ofrendas a deidades falsas en que el hombre puede ser liberado de esa condenación, solamente es por esa dádiva de Dios en Cristo Jesús. Y esta palabra justificación es un término forense o jurídico que significa absolver de toda culpa. En ese sentido es declarar inocente al culpable, pero no porque haya algo bueno en esa persona, sino por los méritos o el instrumento de esa justicia que es Cristo. Así que Cristo, al venir en el cumplimiento de la ley, en ese acuerdo trinitario desde antes de la creación del mundo, en el pacto de redención, y que fue consumado al verbo encarnarse, cumplir la misión de Dios en el pacto de gracia, vemos que su muerte y su resurrección hizo posible la justificación de su pueblo, de todos aquellos que creerían en su nombre. Nos damos cuenta entonces, hermanos, que dado que en Adán todos estamos representados, todos estamos bajo juicio de Dios, convictos ante la ley suprema del juez supremo. ¿Y quién podrá sobornar a este juez supremo? No hay manera de sobornar a Dios. No es por obras que podemos sobornarlos. Solamente en Cristo, que es la dádiva de Dios dada a los culpables, Él ocupó nuestro lugar, haciéndose culpable de todos nuestros delitos y pecados. De tal manera que es como que si Dios La única manera en que pueda vernos a nosotros solo es a través de dos hombres, ya sea en Adán o en Cristo. Ya sea que carguemos nuestros pecados en Adán, por lo cual la condenación nos espera, o que Cristo cargue nuestros pecados, nuestras culpas, y seamos declarados justos en Él. Solo en esas dos personas podemos ser representados en este mundo. Notemos ahora el tercer contraste que nos da ahí los pasajes, el contraste del reino de la muerte en Adán y el reino de la vida en Cristo. Cada vez que avanzamos en esos contrastes en Adán, nos damos cuenta de cómo va degradándose, o cómo nos vamos dando cuenta las terribles noticias de ser representados en Adán. Pero cada vez cómo aumenta la gloriosa justificación lograda por Cristo Jesús para aquellos que son de la fe. Así que en Adán nos dice ahí que por la transgresión de un solo reinó la muerte. Todos los seres humanos en su estado natural, sin haber nacido de nuevo, están representados en Adán para condenación y muerte eterna. Así que Dios toma esas dos personas para ser representantes de los seres humanos, ya sea para ser condenados en Adán o tomados en Cristo, representados en Él para ser justificados. También miramos la buena noticia en Cristo. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo. Si en Adán, por esa transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más ese regalo, esa dádiva de Dios, pues mucho más, dice, mucho más que eso, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y aquí el texto nos aclara para quién es imputada o acreditada esos méritos de Cristo, porque no es para todo el mundo en el sentido de todos los habitantes en el mundo. Ahí hay un grupo específico de los cuales serán o son justificados y serán justificados por Cristo. Notemos aquí que el texto nos dice que esta vida es aplicada para quienes, para los que reciben la abundancia de vida de la gracia y el don de la justicia. Es decir, esto es condicional a aquellos que son justificados en Cristo, aquellos que son llamados por Cristo a la fe salvadora, aquellos que han nacido no por voluntad de hombre, sino por voluntad divina. Los demás fuera de esto, fuera de Cristo, siguen en la condenación en Adán y en el imperio de la muerte en Adán. Los que están en Cristo solo sufrirán una muerte física, lo que decía un puritano, que este mundo en el que nos encontramos hoy en día es todo el infierno que sufrirá un creyente. Sin embargo, este mundo físico en el que vivimos es todo el cielo que disfrutará un impío. Pero los que están en Cristo sufrirán esta muerte física como el suceso de esa naturaleza en Adán, pero resucitarán a la abundancia de vida, mientras los que están en Adán sufrirán tanto la muerte física, así como también la muerte espiritual. Sobre todo lo que debe de preocupar al ser humano es esa muerte espiritual, ese destino eterno. Pues aunque por un momento este mundo es pasajero y sus placeres pasan, nos dice en la carta de Juan, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo esto pasará, y esto será todo el cielo que disfrutará el impío sin Cristo. Pero la muerte espiritual no se compara con esa muerte física, ese tormento eterno que espera en esa condenación, en ese pago, como consecuencia de transgredir la ley de Dios. Primera de Corintios 15, verso 21 al 23 nos dice, Porque ya que la muerte entró, una vez más, ahí nos habla de ese verbo entró, la muerte no existía en el inicio, cuando Dios creó a Adán en el Edén, antes de pecar, no existía la muerte física. Pero dice el texto ahí, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Ese es Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que en ese contraste del reino de la muerte en Adán y el reino de la vida en Cristo, notamos que en Cristo sobrepasa, sobreabunda mucho más en la gracia y en ese don de la justicia que obtenemos en Cristo los creyentes. Finalmente, en el cuarto contraste que nos da ese pasaje, en esa fuente de la justicia, es el contraste de la condenación en Adán y la justificación de vida en Cristo. El verso 18 nos dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que en Adán, si usted está representado en Adán, en el primer Adán, por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. Su estado en Adán es de condenación eterna. Así lo dice el pasaje de la Escritura. Pero ¿qué se obtiene en Cristo? Aquellos que son de la fe en Cristo. Dice que de la misma manera por la justicia de uno que es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Eso es lo que significa la justificación, como ya habíamos definido. Es que Cristo, por los méritos de Cristo, Dios declara a aquel impío, a aquel transgresor de la ley, que es llamado en ese llamamiento eficaz de Dios en el interior de la persona, es declarado justo, como si nunca hubiese pecado. Y aun cuando luchamos como creyentes aún con esa naturaleza pecaminosa que combate contra el Espíritu, Dios sigue viendo a su Hijo Jesucristo en los creyentes. Por eso el ministerio de Cristo en los cielos es un ministerio sacerdotal que está mediando por su pueblo, porque Él es nuestro representante. Y su victoria ahora es la victoria del creyente, de tal manera que ya no hay ninguna condenación para los escogidos de Dios. Así que en Cristo obtenemos esa justicia, esa justificación de vida. Y nuevamente ahí necesitamos aclarar la palabra todos, porque la palabra todos siempre está en algunos pasajes. Y muchos dicen, mira, ahí dice todos, todo fue para toda la humanidad. Pero no, en el contexto del pasaje nos aclara. Porque en el caso de Adán, la palabra todos sí se refiere a toda la humanidad, desde Adán hasta nuestro día y hasta que Cristo venga. Ahí sí están incluidos toda la raza humana. En ese sentido no hay ni uno bueno, ni un justo, y que todos estamos, en aquel momento estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando usamos la palabra todos por la justicia de Cristo, estos son todos aquellos salvados o regenerados, aquellos que el Padre le ha dado al Hijo a fin de que vengan a la fe salvadora. Aquí el estado de los que han recibido esa justicia acreditada de Cristo han sido declarados rectos, como que si nunca hubiese habido pecado, pero es por los méritos de Cristo. Por esa razón, el apóstol Juan en su carta, en su primera carta, dice, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo. Dice que si alguno hubiese pecado, ¿qué dice la Escritura? abogado tenemos delante del Padre, dice a Jesucristo, justo. Hemos sido declarados justos, pero se requiere de nosotros que vivamos de continuamente una vida piadosa, una vida de confesión constante de pecado, porque abogado tenemos delante del Padre. Esto no significa que el creyente vive en una licencia para pecar, diciendo yo soy salvo, y ya todos mis pecados fueron llevados por Cristo. Si alguien piensa así, en realidad no ha comprendido el Evangelio y por lo tanto no ha nacido de nuevo. Porque la obra de Cristo, la justificación, el pago por nuestros pecados, fue terrible. Pero solo un hombre perfecto podía cumplir esa demanda justa. De tal manera que el verdadero creyente no se goza en el pecado, no se complace en el pecado. Aun cuando muchas veces esa naturaleza combate y nos aflige, pero nuestro deseo y nuestro afecto es inclinado a la piedad, a buscar la gloria de Dios y a buscar la vida santificada en Él. Les había dicho cuatro, pero en realidad eran cinco. Ya llegamos al final. El quinto es el contraste de estatus de pecadores en Adán y el estatus de justos en Cristo. En el verso 19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí el texto es claro que en Adán, en esa desobediencia de Adán, los muchos, ahí incluye toda la humanidad, fueron constituidos pecadores. Esa es la constitución, ese es el estado incambiable en Adán, que nadie puede salir ahí, salir de ese estado, a menos que Cristo entre en la escena del pecador. Pero en Cristo dice que por la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Por eso hacemos énfasis en la justificación. Porque Cristo obedeció la ley de manera perfecta por nosotros, como que si nosotros lo hubiésemos hecho. Y es a través de esa obra completa de Cristo en su misión, al entregar su vida en rescate de los pecadores. Y como nos dice algunos pasajes en Hebreos, que aprendió obediencia en esa encarnación, que sufrió las aflicciones y que pasó también el suceso de la muerte física para compadecerse de nosotros. Ahora el estatus en Cristo es que hemos sido constituidos justos y es algo también incambiable. En Cristo nadie lo puede cambiar. Todos aquellos que son de Cristo poseen la seguridad eterna de su salvación al ser legalmente constituidos justos por los méritos de Cristo. Es por eso que afirmamos la doctrina de la seguridad eterna. Que la salvación no se puede perder porque está firme en Cristo por los méritos de Cristo y no por la persona. El juez ya ha absuelto al culpable y ya no puede volver a ser condenado. Es una constitución legal que ha sido sellada por el Espíritu Santo, según nos dice Efesios capítulo 1. Ese sello ha sido puesto por el Espíritu de Dios. Así que hermanos y amigos que nos visitan esta mañana, ¿cómo se presentará en aquel día delante de Dios? En ese trono delante de Dios, ¿cuál será su estatus? ¿Será el estatus de la desobediencia en la constitución de pecador en Adán? ¿O será en ese estatus de la justificación por la obediencia de Cristo, declarado justo? ¿Cuál será su estatus en aquel día? ¿Culpable en Adán por sus propios pecados? ¿O serás presentado por Cristo como uno de los suyos? Esa es la pregunta que define la eternidad para el ser humano. Y los últimos dos pasajes concluyen en ese párrafo de forma contundente y clara. El apóstol Pablo nos muestra el propósito de la ley. Nos dice que fue introducida para que el pecado abundase. Porque la ley lo que nos hace ver es la realidad de nuestra pecaminosidad. Nos dice que fue introducida para que el pecado abundase. ¿Qué significa esto? Es simplemente que la ley de Dios fue dada para revelar nuestro pecado. La ley no fue hecha con el propósito de redimir o de salvarnos, pero sí para mostrar cuán pecadores somos delante del Dios Santo. En Gálatas 3, capítulo 19, el verso 19 y del 22 al 24 nos define ahí el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, que es Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ahí estamos hablando desde la eternidad. Esa promesa ya había sido determinada, ordenada por medio de ángeles a mano de un mediador. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, dice, en aquel futuro, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, o nuestro tutor. La ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, porque revela nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de un Redentor, y nos lleva a Cristo a fin de que fuésemos justificados por medio de la fe. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. También nos define el texto cuál fue la razón por la que sobreabundara la gracia. Nos dice que porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. La fuente de la justicia, hermanos, es Dios mismo, y el medio es su Hijo Jesucristo, que con su muerte, con su resurrección y ascensión, ha logrado impartir de su justicia a los que son de Él. Hemos sido declarados justos en Él. Todo lo que ha movido a esta fuente de justicia tiene un propósito final, que es la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y ese es el gozo que debe de haber en cada uno de nosotros como hijos de Dios, que somos parte de esa vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué obtuvimos en Adán? Pecado, muerte, juicio, reino de la muerte, condenación. ¿Qué obtenemos en Cristo? El don de Dios, justicia, reino de vida, justificación, somos justos, la gracia de Dios para vida eterna. Como conclusión, hermanos, hemos escuchado en esta mañana la fuente de la justicia y el medio que Dios utiliza para justificar a los pecadores, que es Cristo Jesús. Y es importante que entendamos esto para saber este impacto tan extraordinario de la obra de Cristo para nosotros, ocupando nuestro lugar, viles pecadores, pagando la deuda. Y ahora saber que somos declarados justos nos debe de llevar a vivir una vida que practica una santidad que es reflejo de esa dádiva de Dios, pero también a seguir proclamando a Cristo crucificado y levantado de entre los muertos, que se constituye como el justificador de los culpables. Y si usted, amigo, en esta mañana está separado de Cristo, como hemos mencionado, aún está muerto en sus delitos y pecados, condenado en Adán, quien es su representante, pero que Dios conceda en esta mañana el don de la vida eterna en Cristo Jesús, para que sea absuelto de toda culpa y venga a una nueva vida. Oremos en esta mañana. Gracias, Señor, porque Señor, hemos visto en ese contraste entre los dos representantes por lo cual Dios ve a la humanidad, ya sea en Adán, en el transgresor, allá en el Edén, y en el cual todos los seres humanos hemos estado representados, Señor, y condenados. No hay nadie justo, nadie podría hacerlo mejor allá en el Edén, Señor. Todo sería la misma historia. Y todos, toda la raza humana, ahí estábamos condenados, Señor. Pero hoy queremos agradecerte porque la misericordia sobreabundó en gran manera en esa dádiva de lo alto para salvación de nosotros, viles pecadores, para darnos una nueva vida en Cristo y ser absueltos de toda culpa, de tal manera que un día partiremos de este mundo físico, pero nuestros ojos mirarán al Redentor, al Dios Todopoderoso, heredando la vida eterna. Pero en esta mañana también, Señor, si hay personas que están en ese estado de condenación sin Cristo, oro para que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya el interior, Señor, y pueda exponer su pecaminosidad, Señor, y la necesidad del Salvador, la necesidad del Justificador, para que puedan acceder al don de la vida, Señor, en Cristo. Abre sus ojos, su entendimiento, para que puedan tener la seguridad eterna de la salvación. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén.